es de suponer que el creyente, cuando se convierte a Cristo, voluntariamente repudia las formas y las actitudes y los comportamientos de su vida anterior a fin de seguir al Señor, y por la gracia de Dios y por obra de su Espíritu en él, ser adiestrado en una nueva vida, con nuevas actitudes, nuevas formas, nuevas prioridades, marcadas por la conciencia de la presencia de Dios en su vida. Cuando es así, la oración viene a ser lo más natural del mundo. Porque si un creyente está caminando por la vida consciente de la presencia de Dios, no a nivel de los sentimientos, pero por fe, sabe que Dios está allí y su vida se vive ante Dios, es del todo natural entrar constantemente en la presencia del Padre Celestial por la vía que el Hijo de Dios nos ha abierto, y compartir, derramar en oración las penas y los gozos del camino. Nosotros, sin embargo, hemos estado viendo que Santiago se dirige a una situación en la que esta base ha cambiado, en la que se está manteniendo las formas de la piedad, pero con un contenido, un fundamento para la vida, que ya no es sencilla y limpiamente hacer la voluntad de Dios, que Dios sea glorificado en nuestras vidas, vivir en la presencia de Dios, sino que es utilizar la religión como plataforma para unas actitudes básicamente carnales y mundanas. Y en tal caso, la oración ya no es una cosa espontánea y lógica, no fluye naturalmente de la vida, sino son palabras amontonadas adicionales a la vida, e incluso en contradicción, contrasentido con el rumbo de la vida. Y este es ahora el tema que Santiago nos plantea al llegar al final del versículo 2 y el 3. Pueden darse en nosotros, en las iglesias, dos males en torno a la misma oración que pensaríamos que estaría bastante libre de mal en principio. Los dos males que apunta a la primera vista parecen ser una contradicción, porque primero dice no pedís y luego dice pedís y decimos en qué quedamos, piden o no piden estos lectores. Pero creo que entendemos enseguida cuál es la clase de situación. Si se trata de creyentes, entre comillas, pero que personas que profesan fe en Dios y sin embargo nunca oran, evidentemente algo anda mal. La vida de fe es caminar con Dios, es dejar atrás a Egipto para ir a la tierra prometida, pero no ya solo con símbolos de la presencia de Dios con nosotros, como la columna de fuego y humo, o el maná y el agua, sino teniendo la realidad del Espíritu de Dios con nosotros. ¿Cómo podemos ir por este camino sin jamás tener comunión espiritual, sin nunca orar y sin embargo pensar que somos auténticos cristianos? Pero ante la acusación de Santiago, no oráis, no pedís, seguramente estos creyentes contestarían, ¿qué dices? Que cada semana hacemos un culto de oración y en todos los cultos de la iglesia hay oraciones. Y esto le lleva a Santiago a investigar más, a ver si lo que ellos practican como oraciones son peticiones válidas, son oraciones de verdad, o si son malas oraciones que no vayan a surtir ningún efecto, porque son otras tantas palabras amontonadas que no corresponden a la realidad de la vida. Primero dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es de suponer que la persona que nunca pide, para esta persona Dios no es muy real para ella. Y aquella reacción que casi tendría que ser automática en un hijo de Dios, para el cual Dios es real, de responder ante todas las nuevas situaciones de la vida, compartiéndolas con el Padre Celestial, buscando su dirección, su consejo, su sabiduría. Si esto falta, dice mucho de la persona en cuestión. Y sin embargo, sospecho que hoy en día hay muchos que se llaman creyentes y sin embargo la oración falta de sus vidas. Cuando un niño aprende a hablar, bueno, cuando un niño nace, enseguida empieza a desarrollar sus facultades de comunicación y especialmente con sus padres. Y si un niño llega a los cuatro o cinco años sin poder comunicarse, ya es un problema. Y es normal cuando nacemos en el Señor que al principio tengamos que aprender, que desarrollar estas facultades. Pero si después de años no estamos acostumbrados a vivir el día en comunión de Dios, como dice la palabra, orando sin cesar, y por esto yo entiendo básicamente el tener tan presente al Señor en todo, que naturalmente vamos compartiendo en el hombre interior todas las situaciones del día con el Señor. Pues si esto no se da, evidentemente algo falla en nosotros. Y sin embargo, como digo, pienso que incluso ministrando en la iglesia, ejerciendo cargos de importancia en la dirección del pueblo del Señor, es posible, y de hecho ocurre, que las personas en cuestión no estén caminando con el Señor en esta relación. No quiero estar echando piedras sin examinarme a mí mismo. Y yo sé que ha habido periodos de mi vida en los que la vida de oración no desaparecía del todo, pero era muy pobre. Y la comunión real y diaria con el Señor menguaba mucho. Pero la primera pregunta entonces que debemos hacernos es si oramos o no. Tendría que ser una pregunta muy elemental, pero a veces es en lo elemental que fallamos. Solo tú y el Señor sabes hasta qué punto es real esta comunión. Lo primero que dice Santiago es: no tenéis porque no pedís. Es este nuestro problema. El segundo problema es orar. Quizás orar mucho, al menos en público, y sin embargo, ser, como dice Pablo en primera Corintios 13, metales que resuenan, címbalos que retiñen, aunque él lo dice por otra razón. Es decir, en nuestras oraciones, como él señalará, podemos tener motivaciones, un fundamento de una vida tan alejada de Dios en la práctica, tan alejada de los nuevos gustos, las nuevas prioridades, las nuevas preocupaciones e intereses de la nueva vida, que en realidad estamos viviendo lejos de Dios en una dirección que no va camino a los propósitos de Dios, y nuestras oraciones solo son, bueno, casi son brotes de superstición por los que queremos torcerle el brazo un poco a Dios para que Él bendiga nuestro camino en vez de estar siguiendo nosotros el suyo. Santiago lo expresa con estas palabras: pedís mal para gastar en vuestros deleites. Deleites es exactamente la misma palabra que hemos visto en el versículo 1, donde está traducida pasiones. Dije entonces, en torno a esta palabra, que el sentido literal es placeres. Pero que si bien nosotros os asociamos la palabra placer con cosas sensuales y materiales, Santiago nos está recordando en el contexto que hay placeres espirituales ilícitos también, pecados del espíritu que tienen que ver con nuestras ambiciones y nuestro egoísmo ejercido en el seno de la misma iglesia, en detrimento de los demás. Estos son, en primer lugar, los deleites a los que se está refiriendo, aunque por supuesto el principio es válido para todas las formas de carnalidad y mundanalidad en nosotros. Estas pasiones que, según Pedro, batallan contra el alma. Increíblemente, pueden ser la base de nuestra manera de orar. Y es de esto que Santiago nos avisa. Pedís mal para gastar en vuestros deleites. No debemos pensar con esto que es necesariamente malo pedir algo que vaya a darnos placer. Esto no es lo que Santiago está diciendo. Según Pablo, escribiendo a Timoteo, Dios nos da dones en abundancia para que los disfrutemos. Es cierto que el Señor solo se ha comprometido a darnos aquello que es imprescindible para que vayamos desde de nuestro Egipto a la tierra prometida para sostenernos en el camino. Pero en la práctica, frecuentemente, Dios nos da mucho más que estas estrictas necesidades. Y cuando nos las da, es para que las disfrutemos. Cuando no nos las da, es porque tiene propósitos más sublimes aún a realizar en nosotros mientras estamos aquí abajo. Dios no se ha comprometido a satisfacer todos nuestros gustos y caprichos, sino nuestras necesidades. Pero nos da en abundancia y muchas veces de maneras maravillosas. Así que cuando Dios da dones, debemos disfrutarlos, y es una ingratitud en nosotros no hacerlo. Pero una cosa es que Dios nos dé dones, incluso que nosotros pidamos dones, es otra cosa vivir para estos dones, vivir para lo material, vivir para nuestras ambiciones y verter estos deseos carnales que obran en contra de la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Así que a los que tienen como meta la gloria de Dios y el conocimiento de Dios en sus vidas, Dios suele darles dones sorprendentes de su gracia. Pero a los que utilizan las formas religiosas para promover sus propios deseos egoístas, según Santiago, Dios no suele darles nada. Estos entonces son los dos males que podemos practicar en torno a la oración. En el primer caso, estamos intentando establecer y afirmar nuestros deseos en el seno de la Iglesia por medio de nuestros propios esfuerzos carnales, sin contar con Dios. Él no está en nuestra vida para efectos prácticos, porque estamos viviendo como vive el mundo. En el segundo caso, pretendemos que Dios mismo atienda a nuestros deseos carnales. O bien, procuramos conseguir nuestras ambiciones prescindiendo de Dios, o bien utilizándole a Dios, logrando o pretendiendo lograr que Dios sea nuestro aliado en las guerras y pleitos que batallan en nuestros miembros. En un caso estamos, como he dicho, actuando como si Dios no existiese. En otro caso, estamos reduciendo a Dios al papel del genio de Aladino, por ejemplo, que aparece solo para hacer nuestra voluntad. En ninguno de los dos casos nos estamos tratando a nosotros mismos como los siervos y dando a Dios la gloria como Dios. Y en ambos casos el resultado es el mismo. No tenéis, porque no pedís, pedís y no recibís. En tales condiciones, dice Santiago, Dios no suele conceder nuestros deseos. Aquí Santiago hace eco deliberadamente del vocabulario empleado por Jesús en el Sermón del Monte cuando dice: pedid y se os dará. Y seguramente algunos de estos creyentes podrían haberse quejado diciendo: ¿cómo es que Cristo no cumple su promesa? Estamos pidiendo pero no recibimos. Recordemos que la promesa de Jesús viene en un contexto, y este contexto, en cierto sentido, matiza, condiciona sus palabras que parecen absolutas. Pero si las palabras fuesen absolutas, pedid y se os dará, entonces el mundo estaría lleno de personas pidiendo todo el día. No, este principio funciona para personas que hacen caso de todo lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte, que hacen que sus actitudes sean los de las bienaventuranzas, que su ética sea la de Mateo 5 y su piedad la de Mateo 6. y que están viviendo una vida íntegra, buscando la voluntad de Dios en sus vidas, y en estas condiciones, dice Jesús, pedid y se os dará. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice Juan, en 1 de Juan 5, 14 a 15. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Santiago va un poco más hondo. Si pedimos alguna cosa con motivaciones y con una vivencia detrás que vaya conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no, probablemente pediremos y no recibiremos. Ahora, ¿cómo llamaríais vosotros a una persona que dice que es un hijo de Dios, que sirve en la iglesia como creyente, como líder de creyentes quizás, y no ora? ¿O cómo llamaríamos nosotros a una persona que ora mucho y sin embargo en la intención de su corazón no hay la de buscar la gloria de Dios y la voluntad de Dios, sino de destacar él mismo? Seguramente diríamos que utilizaríamos la palabra hipócrita para tal persona. Al menos es la palabra que Jesús empleaba para hablar de los religiosos de su día, que mantenían estrictamente todas las formas de la religión, pero en el fondo su corazón estaba lejísimos de Dios, hasta el punto de que rechazaron y crucificaron al mismo Hijo de Dios. Cristo dijo: hipócritas. Santiago emplea una palabra, a mi juicio, más fuerte aún. Dice: almas adúlteras, o literalmente en griego, sencillamente, adúlteras. Y no me he equivocado, es adúlteras en femenino. ¿Por qué? ¿Porque está hablando solo a las mujeres? No. Esto va por los hombres también. Incluso para mayor vergüenza, porque es más vergonzoso que un hombre sea llamado adúltera que incluso una mujer. Pero, ¿por qué el uso del femenino? Sencillamente porque Santiago, hebreo que escribe para hebreos, está inmerso en el uso antiguo, del Antiguo Testamento, de estas referencias. En el Antiguo Testamento, Dios entra en una relación de pacto con su pueblo que muchas veces es descrito en términos matrimoniales. Isaías 54, por ejemplo: tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. porque como a mujer abandonada y triste te llamó Jehová. O Jeremías 2:2. Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Por supuesto, esto tiene su paralelo con el nuevo pacto, en que nosotros como iglesia nos relacionamos con nuestro Señor Jesucristo como si Él fuese nuestro prometido y nosotros su desposada. Sin embargo, Israel fue infiel al pacto en muchas ocasiones. Jeremías 3:20. Como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Por supuesto, es en el libro de Oseas que esta idea llega a su culminación. Incluso Oseas, el profeta, tiene que vivir en su propia carne la infidelidad de su propia esposa, a fin de que esto pueda servir de señal para Israel de su propia infidelidad. Pues bien, ante el rechazo que Jesús conoció en su ministerio de parte de un pueblo que profesaba amor y fidelidad a Dios, Él utilizó esta ilustración llamando a los judíos de su día una generación adúltera, en este sentido, de que profesan estar casados, casadas con Dios, y en la práctica rechazan al Hijo de Dios porque tienen otros amores. ¿Y cuáles eran estos amores? Ya no eran idolatrías en el sentido de adorar a algún ídolo, como había ocurrido en el pasado. No eran pecados gordos, como el mundo tiene ciertos pecados por gordos. Eran actitudes hipócritas, de fachadas de espiritualidad, pero sin ninguna realidad detrás. Esto, según Jesús, constituye un pecado espiritual de adulterio. Ahora, en todos estos casos, el Señor ocupa la figura del marido. Y el creyente, los creyentes, ocupan el papel de la esposa. Y es por esto que Santiago dice, adúlteras, mujeres que os habíais comprometido con el Señor, como con vuestro marido. Y sin embargo, sois infieles. Pero las palabras van dirigidas a todos, no solo a las mujeres de la congregación. Dos amores, o mejor dicho, un amor público, oficial, y otro amor clandestino, escondido. Volvemos al tema de la doblez, del hombre de doble ánimo. que con una parte de su vivencia declara: amo al Señor. Y con otra parte de su vivencia demuestra amar más otras cosas que no el Señor. Y esta conexión con la doblez no la he sacado de la manga, está allí, vuelve en el versículo 8, cuando dice Santiago: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Según nuestro versículo, el 4, es totalmente imposible compaginar estos dos amores. No podemos servir a dos maestros. No podemos tener un amor verdadero a dos maridos a la vez. No amamos al Señor, por mucho que decimos que le amamos, si hay otras cosas que están ocupando su lugar en nuestras vidas. ¿No sabéis que la amistad del mundo no es solo infidelidad al Señor, es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es lo que dice Juan en su primera epístola. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Maticemos conceptos un poco. Por supuesto, es totalmente cierto que hay otro sentido en que Dios espera de nosotros que amemos al mundo, porque Cristo nos envía al mundo como Él fue enviado por el Padre, y Él fue enviado por el Padre debido al amor al mundo. Y nosotros debemos ir al mundo con el amor de Cristo para salvar a aquellos que Dios quiere salvar del mundo. Y si no hay amor en nuestra motivación, difícilmente vamos a ir. El Señor mismo debe poner amor al mundo en nuestro corazón en cuanto a llevar el Evangelio. Pero esto es otra cosa bien diferente de lo que está diciendo Santiago. Él está hablando de contemporizaciones nuestras con el espíritu mundano, con actitudes procedentes del mundo. Estas cosas son incompatibles con un sincero amor a nuestro esposo. El mundo, por supuesto, intentará seducirnos. Y nuevamente, no estoy hablando, ni Santiago lo está, en primer lugar, de lo que nosotros solemos pensar cuando hablamos de seducciones mundanas. No estamos en un contexto de pecados de la carne, pecados sensuales, aunque es cierto esto también de estos pecados. Pero mucho más sutilmente, el mundo intentará inculcar en nosotros otra vez aquellas actitudes de las cuales el Señor nos ha liberado potencialmente. Aquellas ambiciones, aquellas reacciones a nuestros hermanos, el mundo intentará decirnos que somos necios si no defendemos nuestros derechos, si no utilizamos estos mecanismos de defensa que el mundo tiene. Pero esto es conseguir una nueva enemistad con Dios. Porque ya antes de nuestra conversión éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero si volvemos después a manifestar estas actitudes mundanas, somos sus enemigos con conocimiento de causa. Una cosa es vivir según los patrones de Egipto, porque sencillamente no hemos conocido otra cosa que Egipto. Y otra cosa es, habiendo sido redimidos de Egipto, caminando hacia la tierra prometida con el pueblo de Dios por el desierto, volvemos a añorar a Egipto y a manifestar el espíritu de Egipto en nosotros. Es volver a la enemistad. La enemistad, por supuesto, implica separación. Estoy pensando, por ejemplo, en Efesios 2, donde Pablo describe la pared de separación y enemistad que existía entre judíos y gentiles, que Cristo ha derribado por la cruz. Pero cuando estamos en una situación de enemistad contra Dios, construimos una pared de separación. Es de sorprender entonces si nuestras oraciones son infructíferas, si no son escuchadas. Pero lo más grave, insisto, en cuanto a lo que Santiago está enseñándonos, es que podemos permitir que estas actitudes mundanas infiltren nuestra mente y nuestra voluntad de maneras sutiles, incluso cuando estamos orando. Y que podemos actuar como seres mundanos, incluso dentro de la iglesia. Y así nos engañamos a nosotros mismos, porque manteniendo las formas de la piedad, podemos creernos piadosos, cuando de hecho de piedad no tenemos nada. Cuando de hecho hace tiempo que el Señor ha retirado el candelabro de nuestras vidas. Por nuestros celos amargos y contención, ya hemos visto que revelamos que actuamos por móviles terrenales, carnales y diabólicas, ha dicho Santiago. Y no puede haber mayor contradicción que profesar ser de Dios y, sin embargo, en nuestra vivencia actuar con motivaciones diabólicas. Nuevamente, lo que estamos viendo hoy si lo admitimos. Es como una espada que penetra profundamente en nuestras vidas. Hace daño. Y es intención del Espíritu Santo que nos haga daño para nuestra sanidad. Pero es importante también que no nos desanimemos sobremanera. Con lo que voy a decir, no quiero restar importancia a nada de lo que he dicho. Pero quien más, quien menos, todos estamos luchando con rescollos de mundanalidad y carnalidad en nosotros. Y precisamente el creyente sensible a la voz del Espíritu Santo se sentirá muy mal cuando Santiago habla en estos términos. Hasta el punto de decir, pues si yo soy un enemigo de Dios, actuando por motivos diabólicos, quizás ni siquiera soy creyente, quizás el Señor me ha repudiado. Y observo que en la repetición de esta misma idea, en la segunda parte del versículo 4, repetición que quizás de otra manera sería una redundancia, Santiago especifica que está pensando sobre todo en aquel que quiera ser amigo del mundo, no tanto de aquel que, queriendo ser fiel al Señor, sin embargo, a veces tiene que arrepentirse por haber caído en las trampas de la carne y del mundo. Por supuesto, esto también es serio. Pero la persona que Santiago tiene en perspectiva es más bien aquella persona que ha endurecido su corazón y está utilizando, como hemos dicho muchas veces, os cansaréis de esto, pero está utilizando los bienes espirituales como una fachada que justifica su actuación en la iglesia, pero su actuación tiene una finalidad siniestra casi. El promoción de sí mismo, de su facción, la eliminación de sus rivalidades, a fin de ser importante y satisfacer ciertos placeres, pasiones psicológicas que él tiene en la iglesia. La persona que Santiago entonces tiene en mente, sobre todo, es una persona que tiene esta doble personalidad, una personalidad pública que dice que sí a todo lo que sea del Señor, pero que utiliza la iglesia para sus propios fines. En resumen, pues, la mundanalidad, que sea la de los gustos sensuales o la más sutil de las actitudes carnales introducidas en la vida de la iglesia, es un adulterio espiritual, una infidelidad al Señor. Y el Señor debe ser nuestro primer amor y nuestro único amor. es obvio que el versículo 5 pretende ser una apelación a las Escrituras para justificar o para ilustrar lo que Santiago está diciendo. Y sin embargo, es un texto difícil. Uno de los comentaristas que he leído dice que sin duda es el texto más difícil de Santiago, y esto que ya hemos visto algunos textos difíciles. En este caso no voy a intentar siquiera dar todas las opciones posibles en cuanto a los problemas textuales de este versículo, sino limitarme a lo que yo personalmente considero más interesante, más que encaje más con el contexto que estamos viviendo. Es un versículo que tiene dos problemas textuales. El primero es saber qué exactamente significa el griego del versículo. El segundo es entonces identificar la escritura a la que Santiago se refiere. En cuanto al primer problema, viene porque en el texto griego no es claro. Esto puede, nuestra traducción puede confundirnos en este sentido, mejor olvidarla. Pero no es claro si el texto está hablando del Espíritu Santo o de nuestro propio espíritu humano. Tampoco es claro si está hablando de celos de un marido celoso por su esposa, que encajaría muy bien con el contexto inmediato, o está hablando de celos en el sentido de envidia, tal y como veíamos esta palabra en el capítulo 3, el versículo 14 y 16, porque es exactamente la misma palabra. Y resulta que, aunque es posible entender esta palabra como celos de marido, sin embargo, en todos los demás usos del Nuevo Testamento significa más bien envidia. Así que hay un problema también allí. Y debido a estos dos problemas, también hay dificultad en saber lo que significa el verbo traducido aquí, anhela. Básicamente, a mi juicio, hay dos interpretaciones de esta frase en griego que habitualmente se dan hoy en día y que se aproximan mejor al texto. La primera es más o menos: el espíritu humano tiende a la envidia. O sea, Santiago plantea esta pregunta: ¿pensáis que la Escritura dice en vano que nuestro espíritu es envidioso? A favor de esta interpretación es el hecho de que así damos el sentido normal a la palabra celos. En contra de esta interpretación está, a mi juicio, el hecho de que en este caso estaríamos, o Santiago estaría enfatizando que el espíritu envidioso que tenemos es el espíritu que Dios hizo morar en nosotros. Y me parece a mí un poco fuerte, al menos innecesario, que Santiago haya añadido el Espíritu que Dios hace morar en nosotros tiende a la envidia. Porque ciertamente Dios hace morar nuestro espíritu en nosotros. Esta idea nos remite a Génesis 2:7, donde en el caso de Adán, Dios sopló en su nariz aliento, que es la misma palabra que espíritu, espíritu de vida. Dios hace morar nuestro espíritu en nosotros. Pero la tendencia a la envidia es consecuencia de la caída y no de la creación, por supuesto. Y por lo tanto, me parece a mí un argumento de peso para preferir la otra traducción. Sin embargo, es una traducción que vais a encontrar en algunas versiones. La otra es más o menos la que tenemos aquí, aunque hay variantes tal y como se nos ha leído en la versión de las Américas. El Espíritu Santo que mora en nosotros, que Dios ha hecho morar en nosotros, es un espíritu celoso. Es decir, es un espíritu que no admite, que no tolera nuestros flirteos con la mundanalidad. En contra de esta interpretación está el hecho de que tenemos que dar a la palabra celos un sentido que no tiene en ningún otro caso del Nuevo Testamento, aunque sí tenía este sentido en algunos escritos seculares contemporáneos. Pero es un uso que encaja perfectamente con el contexto que es de infidelidad, adulterio matrimonial. Entonces, con esta interpretación estaríamos diciendo que de la misma manera que Dios se muestra como un Dios celoso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, peor aún, según cómo se mira, más grave aún nuestra infidelidad, por cuanto este Dios celoso mora en nosotros por su Espíritu, y ofendemos al Espíritu de Dios, contristamos el Espíritu de Dios con nuestras infidelidades. Tomemos la frase como la tomemos, el hecho es que no hay ninguna escritura del Antiguo Testamento que diga textualmente lo que dice Santiago en esta frase. Es el segundo problema que tenemos. Algunos han procurado evitar este problema diciendo que la palabra escritura quiere decir cualquier escrito y que Santiago está citando de un autor desconocido. Sin embargo, en contra de esta idea está el hecho de que todas las demás veces que esta frase o una frase parecida se emplea en la Biblia, es una referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. Otros han intentado solucionar el problema dividiendo el versículo en dos y haciendo dos preguntas. ¿Pensáis que la Escritura está hablando o hablaba en vano? Es decir, aquellas Escrituras del Antiguo Testamento han hablado en vano, diciendo todo lo contrario de lo que he estado diciendo, o es que en realidad ratifican lo que digo. Y luego la segunda pregunta, o afirmación, porque hay diferentes variantes aquí también. El Espíritu que Él ha dado, que Él ha hecho morar en nosotros, ¿nos anhela celosamente, sí o no? Bien, así solucionamos un problema, pero creamos otro, porque como en el castellano, el griego exige el verbo, la escritura habla, si vamos a hacer una pregunta, y no la escritura dice. Y pienso que la solución más fácil es de entender lo que en otros casos que Santiago está hablando en general de las Escrituras, diciendo que ellas dicen, no textualmente, pero suscriben la idea esta de que el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Por ejemplo, en Mateo 2:23 se dice que Cristo fue a vivir a Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que él tenía que ser llamado nazareno. Y no hay ninguna cita en las Escrituras que digan esto. Lo que pasa es que Mateo está diciendo, está totalmente en consonancia con las Escrituras, que Jesús, en vez de nacer en Jerusalén, que es lo que los judíos esperaban de su Mesías, procediese de un lugar oscuro de tierra de los gentiles. Si queréis más información, hay mi tomo sobre Mateo. En Juan 7, cuando Jesús pronuncia sus muy conocidas palabras acerca del Espíritu Santo, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, no hay ninguna escritura que diga esto textualmente, aunque hay muchas profecías del Antiguo Testamento que habla del Mesías, que cuando Él venga, el Señor derramará su Espíritu sobre toda criatura que crea en Él, entiéndase, y que será como una fuente. Así que también os propongo que aquí tenemos un caso parecido. No es una cita exacta, sino lo que dicen las Escrituras. ¿Y qué nos dicen las Escrituras? Por un lado, nos dicen que una característica, quizás la característica más importante de la época venidera, del nuevo pacto, cuando venga el Mesías, es la morada en los creyentes del Espíritu Santo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Ezequiel 36:26-7. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37:14. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Isaías 44:3. Y podríamos alargar la lista. Esta es la gran característica del nuevo pacto. Mi espíritu en vosotros. Dice el Señor. La segunda cosa que las Escrituras dicen, según este versículo, es que el Señor es Dios celoso. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por cierto, cuando en una situación de infidelidad, un marido siente celos. Es bueno que sienta celos. Dios los siente. Lo que pasa es que en los hombres es como la ira. La ira en sí es sana y buena. Dios es un Dios de ira. El problema es que es difícil para el ser humano manejar la ira sin caer en extremos de pecado. Pero no sentir ira ante ciertas injusticias es tener la conciencia cauterizada. La ira es un sentimiento bueno, si se utiliza correctamente. Los celos también son buenos. Son estas suspicacias extremas, enfermizas, que no son buenas. Pero los celos en sí son una manifestación de Dios en el ser humano, porque Dios es así. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, dicen los mismos 10 mandamientos. ¿Qué dicen entonces las Escrituras? Dicen, por un lado, que Dios pondrá su Espíritu en nosotros, y por otro lado, que Dios es celoso. Uniendo estas dos ideas, tenemos lo que dice Santiago aquí, porque el Espíritu que mora en nosotros proviene de Dios, es el Espíritu de Dios. Si Dios es celoso, entonces el Espíritu que mora en nosotros es celoso. Nos anhela con celos, dice el texto. En nuestro caso es más serio que el caso de los israelitas incluso. Para ellos, Dios estaba en los cielos. Conocían a Dios por mediación de símbolos y de hombres. En nuestro caso, Dios toma su morada en nosotros. Y el Dios que se ofende y siente celos ante nuestras infidelidades ya no es un Dios en los cielos meramente, sino un Dios que mora por su Espíritu en nosotros. ¿No es esto el significado entonces de 4:1? Vuestras compasiones, las cuales combatan en vuestros miembros, crean un conflicto dentro de nosotros mismos. Cuando manifestamos actitudes carnales y mundanas, en el servicio de Dios, en los cultos de la iglesia, en nuestras oraciones, cometemos una infidelidad a nuestro Dios, a aquel que ha tomado graciosamente su morada con nosotros, y merecemos ser calificados como adúlteras. Oremos. Padre, examina nuestros corazones y permite que cada uno de nosotros podamos irnos de aquí pudiendo decirte, Señor, que te amamos, esperamos la venida de nuestro esposo, y aún reconociendo la pobreza de nuestro amor, las fluctuaciones de nuestro ánimo, Señor, no queremos ser hombres y mujeres de doble ánimo. Sino como tú nos has llamado en amor, queremos seguirte con fidelidad, con corazón sincero. Sabemos que esto es imposible. Por definición, para nuestros seres carnales ha de ser una obra de tu gracia, como Santiago nos dirá, y a tu gracia nos encomendamos mutuamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.